En Casa de Herrero, es radio.
Y así llegamos hasta las 10 y 14 minutos, las 9 y 14, en las Islas Canarias. Ya estamos con Ignacio Cembrero. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Con Pablo Planas. Buenas noches, Pablo.
Hola, muy buenas noches.
Y con Luis Fernando Quintero. Buenas noches, Luis.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues vamos a lo último. Lo último que hemos conocido hace un ratito, hace media hora, un poco más, ha sido una entrevista poco publicitada por parte de Podemos del vicepresidente segundo, de Pablo Iglesias, en el informativo de Telecinco, con solamente 15 minutos de antelación incluso a los propios periodistas que cubren la información de Podemos. No sé qué ha podido ocurrir ahí, pero desde luego nos ha dejado unos cuantos titulares. El primero que nos deja Pablo Iglesias es la respuesta, o sea, ¿cuál es su parecer sobre la respuesta del rey emérito con esa marcha de España después de las informaciones que se han ido publicando y después del comunicado, esa decisión tomada por la Casa Real junto con la Moncloa y que conocimos en el día de ayer? Hasta ahora Iglesias, bueno, pues solamente había dado nos había compartido sus pensamientos a través de las redes sociales y ahora ya sí le escuchamos una opinión que no tiene nada que ver con la de Pedro Sánchez, pero primero vamos a escuchar lo dicho por Pablo Iglesias.
Respeto las palabras de Pedro Sánchez. Nuestra posición es que no es aceptable que el anterior jefe del Estado, cuando está siendo investigado por las autoridades judiciales suizas y por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no esté en su país para dar la cara en su país ante su pueblo.
Bueno, ahora en un rato me gustaría que me dijerais vuestra opinión sobre lo que dice Iglesias, pero permitidme que lo ponga en contraposición con las palabras del presidente del Gobierno esta misma tarde, después del Consejo de Ministros, que hacía una valoración muy diferente a la de Iglesias, porque prácticamente ha visto como ejemplar la decisión de la Casa Real.
Su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. La respuesta, a mi juicio, es la que corresponde a una democracia vigorosa. La Casa Real ha marcado distancias, como he dicho antes, frente a estas supuestas, subrayo, supuestas conductas que pudieran ser irregulares.
Bueno, me gustaría saber qué opináis vosotros al respecto, cómo de compatible es ver a un gobierno de coalición, efectivamente, con dos partidos políticos donde en un debate histórico como en el actual, con esta decisión, esta noticia sin precedentes, prácticamente en la era moderna, nos encontramos con dos visiones totalmente opuestas.
Bueno, yo me atrevería a decir que Pablo Iglesias está en línea con los tweets que ya puso ayer por la tarde, con las declaraciones que ha hecho Irene Montero esta mañana a la cadena SER y así sucesivamente, quiero decir. Entonces hay dos cosas en el discurso de Pablo Iglesias. Por un lado, una crítica a la decisión del rey emérito de marcharse de España, y por otro lado, prácticamente lo habría anunciado en Telecinco, ha dicho que aquí había un movimiento irreversible hacia la República por parte de la juventud, etcétera, etcétera. Esto no deja de ser llamativo. Yo entiendo que Podemos es un partido republicano y a mí me parece normal, natural, etcétera, que personas como Echenique, que no están en el gobierno, como Jaume Asens de Común Podemos, se manifiesten a favor de la República, pero lo que no es razonable es que los miembros de Podemos que están en el gobierno expresen su apoyo a la República, y tampoco es razonable que critiquen la decisión pactada entre Felipe VI y su padre. Entre otras cosas porque no es solo una decisión pactada entre Felipe VI y su padre, es una decisión también pactada con la presidencia del gobierno. Y lo que está diciendo Pablo Iglesias es, en definitiva, criticar a Pedro Sánchez por haber pactado esta salida de Juan Carlos I de España, y también a la vicepresidenta Carmen Calvo, que por lo que sabemos es la que llevaba la negociación. En Europa, en las monarquías europeas, no en el Reino Unido, donde el gobierno es un monocolor conservador, pero en todas las demás monarquías de cierta importancia europea, en el Benelux, en los países escandinavos, hay gobiernos de coalición. Hay gobiernos de coalición. A ningún miembro, a ningún partido que forme parte de ese gobierno de coalición se le pasa por la cabeza de poner en cuestión la institución monárquica. Aquí sí, y ya acabo, yo creo que lo puede hacer Echenique, pero desde luego los miembros del gobierno no lo pueden hacer.
¿Qué opináis, Pablo o Luis?
Bueno, en primer lugar, que Juan Carlos I no está ni siquiera imputado, y se está practicando con él una especie de linchamiento político encabezado por Podemos y por personajes de la talla nefasta de Quintorra, ¿no? Hay un juicio paralelo, están afilando la guillotina, se da por descontado que habría cometido toda clase de delitos vinculados a la corrupción, y ya digo, es que no están imputados ni en España ni en Suiza, con lo cual pues bien podríamos interpretar que lo que ha hecho el rey emérito es irse de vacaciones, ¿no? Y después, en el caso de, como decía Sombrero, Ignacio Sombrero, en el caso de los miembros de Podemos que están en el gobierno, es que no hace ni seis meses que prometieron cumplir las obligaciones de su cargo con lealtad al rey. Y porque es que la cuestión aquí no es Juan Carlos primero, la cuestión es para esta gente Felipe VI, porque lo que están es cuestionando un régimen.
Efectivamente.
Cuestionando la monarquía parlamentaria. Entonces, es decir, bueno, ya poco más o menos que hoy en las redes sociales estaban planteando la realización de un referéndum. Entonces, en fin, ya termino con eso, ¿no? Es decir, ya hemos colocado a Juan Carlos I ya en el punto de mira de los medios de comunicación, de los políticos, como si fuera un apestado, y como si los supuestos delitos sobre los que supuestamente se le está investigando pues fueran hechos probados.
No, esto, el problema que tenemos delante es que precisamente tenemos en el gobierno a un partido que tiene como representante en el gobierno nada menos que a la vicepresidencia del gobierno, es el vicepresidente del gobierno, que uno de sus objetivos políticos fundamentales, y me atrevería a decir que un objetivo vital en su vida y que será algo que persiga hasta que llegue al final de su carrera, es precisamente la abolición de la monarquía. Es que Pablo Iglesias hace muy pocas fechas era de los que decía que hasta que no se guillotine a un rey en España, pues no llegará la democracia de verdad. Digo la de verdad, la que él entiende de verdad, que es pues lo más parecido a la Venezuela de Chávez. Ese es el verdadero problema, que aquí lo que se está poniendo en cuestión no es si el rey Juan Carlos I, el emérito, se comportó de una manera éticamente reprobable o no durante los primeros años de reinado y siguientes. Aquí lo que se está poniendo en cuestión y lo que está poniendo en cuestión el señor Iglesias desde la vicepresidencia del gobierno, vuelvo a insistir, es la institución misma de la monarquía, y a quien quieren quitar de en medio es a Felipe VI, y si tienen que emplear a Juan Carlos I para hacerlo, lo harán. El movimiento de la Casa Real es un movimiento que trata de desvincular de una manera incluso gráfica e incluso iconoclasta, si queréis la expresión, a Felipe VI de su padre, incluso en el espacio, es decir, los separamos, ya no ni siquiera viven en el mismo país, no son la misma cosa. Eso es lo que está queriendo hacer la institución monárquica, porque cree que por ahí tiene una vía de agua que algunos medios de comunicación y, por supuesto, los partidos políticos en el gobierno quieren explotar precisamente para poner en riesgo y para acabar con la institución monárquica. Y esto puede generar unos problemas absolutamente extraordinarios en España. Y si me dejáis, me gustaría añadir una cosa más. Aquí Podemos lleva las manos a la cabeza, pone el grito en el cielo, cara de circunstancia, declaraciones absolutamente gruesas y fuera de lugar del señor Iglesias y del señor Echenique hablando de la investigación al rey Juan Carlos I, pero yo no les he oído nada de la investigación que se está llevando a cabo sobre su partido, donde se está poniendo en cuestión el papel del tesorero, por ejemplo, en la compra del chalet del señor Pablo Iglesias, o del cobro de comisiones por parte de Venezuela por Juan Carlos Monedero, o de cómo se financió el partido de Podemos. Todo eso está en investigación, y eso sí que está en una investigación en sede judicial, y aquí no se dice nada. Aquí se aplaude a Puigdemont, aquí se aplaude a Junqueras, aquí se aplaude a los terroristas de ETA desde la vicepresidencia del gobierno. pero al que hay que quitar de en medio y al que hay que pasar por la guillotina es a Juan Carlos I y de paso a su hijo, al rey de España.
Bueno, hay una cuestión también que me gustaría destacar, porque estamos viendo en las últimas horas, no solo hoy, sino también ya desde ayer, que en el gobierno pues intentan hacernos ver a la opinión pública que no están de acuerdo, ¿no? El gobierno de la coalición, que está por un lado el Partido Socialista y por otro lado está Unidas Podemos. Ayer el problema era por la reunión mantenida entre el gobierno y la delegación de Ciudadanos de Edmundo Val, donde, bueno, pues desde Podemos insistían en que Ciudadanos les habían vetado su presencia. Carmen Calvo, en un tono así bastante conciliador, ella insistió en que no, que ella iba en representación de todo el gobierno en su conjunto, como que aquí no había ningún color político. Y hoy nos encontramos con algo parecido. Eso quiero saber vuestra opinión en lo que tiene que ver con la monarquía, ¿no? Ya directamente ahora Iglesias, ya veremos los motivos de esta entrevista en Telecinco rápida, casi sin previo aviso. Ha querido colocar su titular de que Juan Carlos I tendría que haber dado la cara antes de huir, ha dicho, utilizando también las mismas palabras que los independentistas catalanes, y por otro lado para enviarnos el mensaje de que hay una serie de discrepancias con el gobierno o con la parte socialista del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy Sánchez ha dado una explicación al respecto en la rueda de prensa, diciendo que son partidos distintos y que, por tanto, ellos lo que tienen es una hoja de ruta firmada en diciembre del año pasado sobre ese gobierno de coalición. Pero quiero que escuchéis la respuesta que ha dado Iglesias ahora por la noche de por qué cada uno tiene una opinión.
En relación con la convivencia. Bueno, estos son los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición, si tienen una hoja de ruta y hay un compromiso claro, es el que se inscribe, se firma, se rubrica en el acuerdo de gobierno. Esa es nuestra hoja de ruta. Y evidentemente, en otras cuestiones, pues tenemos diferencias, porque somos dos partidos distintos, porque tenemos dos culturas políticas distintas. La convivencia es la del acuerdo de gobierno, que es público, que lo conocen todos los españoles y españolas, y a partir de ahí, pues lógicamente, en otras cuestiones, somos dos partidos políticos distintos que tenemos una opinión diferente e incluso también una forma de afrontar cada uno de estos retos o cada uno de estas problemáticas de manera diferente.
Mire usted, cuando en el marco de la coalición hay una situación molesta, eso lo resolvemos Pedro Sánchez y yo, y me va a permitir que sea discreto respecto a lo que hayamos podido hablar de esta cuestión.
Bueno, insistía también Iglesias en que piensan distinto en PSOE y en Podemos y que eso es normalidad democrática. Esto, Ignacio, me recuerda a lo que estabas comentando tú al principio, ¿no? Que en otros gobiernos de coalición en la Unión Europea esto no ocurre con un tema tan serio como de la monarquía,
¿no? No, puede haber discrepancias sobre algunos temas de política económica, pero sin son discrepancias secundarias que no afloran de forma tan llamativa como está sucediendo aquí. Desde luego no hay discrepancias sobre instituciones fundamentales del Estado, como puede ser justamente la jefatura del Estado. La declaración que has puesto de Pablo, del presidente Sánchez, está bien. Él añade e insiste en que él, en su lealtad y su fidelidad al pacto constitucional del 78, que incluye evidentemente la monarquía. Y yo creo que Pablo Iglesias en lo que está es en intentar marcar distancias, porque está convencido de que le ha ido mal electoralmente, quiere probablemente recuperar algo de fuerza electoral. Normalmente a los partidos minoritarios de las coaliciones en Europa sabemos que cuando después hay elecciones les va mal, es decir, les va bien al principal partido, o regular, pero bien, el principal partido se mantiene y el partido o los socios pequeños de las coaliciones les va mal. Yo creo que Pablo Iglesias quiere evitar que esto le pase, ya le ha pasado en el País Vasco, le ha pasado en Galicia y querría probablemente evitar que le pase en el conjunto del país. Además, él está convencido, y en esto sí que tiene razón, que una parte del, por lo menos de la militancia y también del electorado socialista, no es monárquico, y además lo es menos hoy en día después de los episodios que de los últimos años de don Juan Carlos. Por tanto, piensa que ahí quizás hay un granero de votos que, marcando la distancia con Pedro Sánchez, puede conseguir arrebatar al PSOE. Y antes decía Pablo que efectivamente don Juan Carlos no está investigado, y es verdad que no está investigado ni en Madrid por la Fiscalía del Supremo ni por el fiscal suizo. Aquí se han abierto diligencias, y en Ginebra los que están investigados pues es Corina Larsen y los dos testaferros, los dos supuestos o presuntos testaferros de don Juan Carlos, así como su primo Álvaro de Orleán. Todos ellos estarían investigados por el fiscal suizo por lo que llaman en Suiza blanqueo agravado. Pablo tiene razón, don Juan Carlos no está investigado. Ahora bien, tenemos un comunicado de mediados de marzo de la Zarzuela en el que el rey Felipe VI arroja claramente en ese comunicado una sospecha, digamos, sobre la legalidad de las fundaciones creadas por su padre, sí. Y marca distancias y deja muy claro que él no quiere heredar nada de eso y que tampoco quiere que sus hijas hereden nada de eso. Por lo tanto, no hay investigación, pero digamos que sí hay fuertes sospechas que quedan recogidas, entre otros documentos, en el comunicado de la Zarzuela de mediados de marzo.
Y eso precisamente habla muy bien de Felipe VI, pero
no, por lo que tardó un año en sacarlo.
No habla bien, perdón, Luis Fernando, yo no creo que hable bien de Felipe VI. Yo creo que el rey está muy mal aconsejado, igual que está mal aconsejado cuando decide que la mejor manera de tratar de frenar el deterioro, el acoso y derribo que está sufriendo es mandando a su padre fuera de España. Es decir, es verdad que ese documento en el que el rey, al comienzo de la pandemia, pues dice que renuncia a la herencia. Todos recordaremos además que se le echó todo el mundo encima diciendo que a una herencia no puede renunciar hasta que no se va a hacer efectiva.
Lo puede hacer simbólicamente, que es como lo hizo.
Claro, sí, pero decir que eso tenía muy poco valor. Cualquier gesto que haga el rey Felipe VI tiene muy poco valor. Y ahora mismo la izquierda, y lo que no es la izquierda, le está dando un valor, en fin, está convirtiendo la marcha de su padre en una especie de fuga, cuando a nadie se le escapa que si el rey emérito es requerido por la justicia, pues hombre, pues no va a dejar a su hijo a los pies de los caballos y se presentará o declarará por videoconferencia, como se le va a poder permitir a Corina Larsen declarar por videoconferencia todo este asunto. Eso por un lado. Volviendo al principio, sobre las discrepancias en el seno del gobierno, a mí me parece que no son relevantes. Es decir, que se está produciendo un reparto de papeles mediante el cual, dicho vulgarmente, Pedro Sánchez es el poli bueno y Pablo Iglesias es el poli malo, y los dos están encantados y cómodos con su papel. Ahora bien, fiarse de Pedro Sánchez, es decir, cuando tú, Ignacio, subrayabas las declaraciones relativas al refuerzo del pacto constitucional, bueno, es Pedro Sánchez, que es el señor que no iba a pactar con los nacionalistas catalanes, que no iba a pactar con Bildu, al que
Podemos
Podemos le quitaba el sueño, con lo cual yo creo que en ese sentido hay una estrategia coordinada por parte del gobierno que incluso podrían responder las intemperantes declaraciones esta mañana de Irene Montero. Y volviendo otra vez a la presunción de inocencia, es que es uno de los pilares básicos de nuestro sistema judicial, y es que, oye, la hemos respetado durante años con los Puyol, es decir, porque hemos tenido un largo proceso de instrucción del sumario de los Puyol. Se ha respetado en el caso de 3%, se ha respetado en el caso de los ERE, se ha respetado en el caso Gürtel, es decir. Y en cambio, el rey ha tenido que salir de España, el rey emérito, casi como un apestado. Y además, ya digo, y muy mal aconsejado su hijo al sacarlo de España de esta manera. Y decir, ¿por qué no puede permanecer el rey en España, emérito en España? Probablemente le haya pedido él irse, alejarse o tratar de alejarse de un ambiente cada vez más tóxico en torno a su figura, porque también deberíamos de analizar el papel de algunos medios de comunicación en todo ese expediente.
No, es que el expediente y la historia del rey Juan Carlos, si nos remontamos, no es cosa de los últimos años. El señor García Abad, en el libro que publica en 2004, ya habla de los supuestos negocios que tenía, cuando llega el rey a España, cuando asume la corona, cómo empieza, cómo hay cuestaciones populares por parte de algunos banqueros para que pueda arrancar con un pequeño patrimonio después de su matrimonio con la reina Sofía, cómo después influyen los empresarios, cómo empiezan esas relaciones con los jeques a ser fructíferas, a mover a empresas españolas. Es decir, las cuestiones que están saliendo aportan algunos datos o algunos documentos que pueden venir refutando una información que se conocía desde el principio. Pero es que en esas publicaciones a las que hago referencia se dice una cosa fundamental y yo creo que se olvida demasiado en estos días, y es que desde el primer momento, cuando se gesta la transición, cuando se decide que sea una monarquía parlamentaria, cuando hacen esa dupla tan buena después del papel que jugó Adolfo Suárez, cuando ya llega Felipe González al gobierno, entre González y Juan Carlos se forja una amistad muy fuerte no sé si llega a ser amistad, pero desde luego se entienden perfectamente, y uno para el otro y el otro para el uno llegan a acuerdos para que todo vaya adelante y vaya en la buena dirección. Y en las publicaciones, insisto, del señor García Abad se habla precisamente de que en aquel momento se llega a un pacto para que el rey pueda ejercer su papel institucional y ayude a aglutinar a la sociedad española en torno a un objetivo que es el de los 40 años de prosperidad que hemos tenido, gracias a Dios, y gracias al rey, y gracias a la democracia que nos dimos, y gracias a la Constitución que algunos se quieren cargar hoy en día, como hemos podido ver en la entrevista de esta noche en Telecinco. Y en aquel pacto tácito pues se hablaba de que se haría la vista gorda por un lado y por el otro, y tanto es así que incluso en algún mensaje navideño el rey quiere echar un capote a Felipe González cuando le acosa a la prensa y habla de que la prensa tiene que ser veraz y ojo con lo que se dice del gobierno. Quiero decir que si vamos a dar carta de naturaleza a los procesos contra el rey, hay que procesar a mucha otra gente y hay que retrotraerse, y resulta que a lo mejor nos sale un listado en los que tenemos que meter a más de la mitad de los presidentes de empresas grandes de nuestro país de los últimos 40 años, a todos los presidentes del gobierno de la democracia y probablemente a los directores de los medios de comunicación importantes de este país de los últimos años. A los periodistas que en su día alzaron la voz y denunciaron algunas de las irregularidades de Juan Carlos I le costó su puesto en la COPE, y estoy pensando en el director de esta cadena.
Pablo decía que mandar fuera de España, la verdad es que yo creo que nos carecemos de información, no sabemos cómo han ido esas conversaciones, yo diría triangulares, porque entre Felipe VI y su padre, y por otra parte también la Zarzuela y Moncloa, para al final diseñar esta salida que se produjo el domingo del rey emérito. Quiero decir, no sabemos si al final le dijeron te tienes que alejar y él optó por el extranjero en lugar de quedarse en España, donde tiene múltiples salidas, estamos hablando de República Dominicana, entre otras cosas. No lo sabemos, quiero decir, nos falta información, y yo lo que sí sé es que la palabra exilio, la palabra huida, la palabra fuga, no la emplean solamente los de Podemos, la vemos en muchos titulares de la prensa extranjera, de la prensa anglosajona, que no es especialmente de izquierdas, pero lo estamos viendo ese tipo de titulares, y es evidente que el marcharse de aquí, por mucho que después su abogado haya precisado en un comunicado ulterior que seguía estando, como no puede ser de otra manera, a disposición de la justicia, a disposición de la fiscalía, si era llamado, pese a todo, la idea que da el que se marcha, aunque pues es que está huyendo, es que
pero se alimentar se opta Ignacio, eso, por perdóname, el exilio. Alimentar esto, Ignacio, a mí me parece que es una desfachatez, y más cuando resulta que los que de verdad sí que han huido son los que reciben los aplausos del vicepresidente del gobierno. Es decir, el señor Puigdemont sí que es un huido de la justicia y un fugado de la justicia. Ese se fue para no pasar por el talego, como se dice vulgarmente.
Tampoco es un aplaudido por el presidente del gobierno. Nos prometió durante la campaña que lo traería, no lo va a conseguir, bueno, le va a costar mucho, pero lo va a intentar.
Diálogo, hay que hablar, hay que traerlo, y estos señores sí que fueron huidos de la justicia. Oír hoy, como bueno, hemos oído, al señor Quim Torra hablar y cargar las tintas contra el rey Juan Carlos, contra la monarquía, contra las instituciones españolas y contra todo lo que significa España, porque el rey Juan Carlos se ha decidido desde la Casa Real que se marcha, y se marcha sin, como decía Pablo Planas muy bien, sin estar imputado ni aquí ni en Suiza, y además poniéndose a disposición de la justicia, y decir que es que está huyendo, es que yo creo que alimentar esa idea hace un flaco favor a las instituciones españolas.
No esperábamos porque... otra cosa de Quim Torra, por otra parte. Lo único que quiero decir con esto es que me pregunto, y no tengo la respuesta, es que solamente quería formular esa pregunta, si al final, entre las opciones que tenía a su alcance, lo de irse al extranjero ha sido la opción más afortunada, porque nos guste o no nos guste, se presta a que vaya acompañada de la palabra exilio, de la palabra huida, de la palabra fuga, y quizás hubiese sido preferible, desde su punto de vista y desde la defensa de sus intereses, quedarse en algún lugar de España. No lo sé, es una pregunta que lanzo, porque es verdad que se presta a esas interpretaciones, aunque después esas interpretaciones no tengan base cuando leemos el comunicado del abogado. Y yo creo que, en fin, no es un reparto entre poli bueno y poli malo, entre Iglesias y Sánchez. Yo creo que Sánchez y en general el PSOE y los miembros socialistas del gobierno han demostrado, han intentado poner cortafuegos para que el desprestigio que está padeciendo el rey emérito no repercuta sobre el conjunto de la institución, y por eso han trabajado con Felipe VI para primero sacar el comunicado que ya salió en marzo y ahora tomar esta decisión. Y tal y como van las cosas, supongo que tendrán que tomar en las próximas semanas o en los próximos meses alguna otra iniciativa.
O sea que, Ignacio, ¿crees que el Partido Socialista, el actual Partido Socialista, es partidario de la monarquía?
Creo que el actual partido, el de Pérez Rubalcaba, el de Felipe González, son partidarios de la monarquía, y toda la actuación de estos últimos meses de Pedro Sánchez es eso, lo que decía, intentar poner cortafuegos para salvar a la institución, quizás sacrificando al rey emérito, evitar que esto salpique sobre Felipe VI, sobre la institución.
Bueno, pero eso es lo que él ha dicho directamente
hoy.
Yo aquí
no estoy tan de acuerdo.
Pero o sea, si ha habido algunos episodios, Ignacio, en los que de carácter plástico, institucional, a lo mejor no muy importantes, pero simbólicamente muy potentes, en los que Pedro Sánchez ha intentado suplantar el papel del rey como jefe del Estado. Recuerdo la famosa recepción del 12 de octubre en el que después de saludar a los reyes se pusieron al lado de los reyes.
Ignorancia del protocolo.
En el homenaje también a las víctimas, o a la mitad de las víctimas del COVID, también le pasó algo parecido.
O en la visita
en la conferencia de presidentes pasó algo similar también.
Sí, o en una visita con el presidente y el primer ministro de Portugal, ¿no? También hubo...
Toda la gira que han hecho los reyes en la pospandemia, en fin, no sé si estamos en la pospandemia, pero bueno, digamos, una vez que se levanta el estado de alarma, toda esa gira que hacen por las comunidades autónomas, su presencia en la conferencia de presidentes, etcétera, son intentos trabajados entre Moncloa y Zarzuela para dar protagonismo al rey y para, digamos, mejorar su imagen y intentar acercar al rey, dar una imagen más cercana del rey a una población que, en mayor o menor medida, ha sufrido la pandemia y va a sufrir la crisis económica.
Pero es que, Ignacio, en el caso perdón, Luis Fernando, en el caso de Pedro Sánchez es muy difícil creer en las buenas intenciones de Pedro Sánchez y su gobierno en relación a la monarquía cuando lo que están haciendo es dar alas a los enemigos de la corona, a los partidos, al Partido Nacionalista Vasco, a Bildu, a la coalición separatista de Cataluña, es decir, cuando se están permitiendo los ataques, cuando se está permitiendo que Podemos exprese un discurso netamente republicano desde instalado en el seno del gobierno. Y eso Pedro Sánchez lo está asumiendo con una actitud absolutamente contemplativa. Por eso a mí se me hace muy difícil creer que el Partido Socialista actual sea, en fin, no sea un elemento destabilizador, ¿no? De las instituciones en España. Me parece que Sánchez está dejando hacer y que está dejando hacer con gusto, es decir, porque realmente no es un hombre monárquico, no es, es decir, Felipe González era juancarlista. Tengo la impresión de que Pedro Sánchez no es felipista, sino que...
Yo creo que todos tenemos en la cabeza, Pablo, que no sé si es lo que tú querías ahora mismo decir, es que si el Partido Socialista a día de hoy estuviera capitaneado por una de esas dos figuras, Ignacio, que tú has mencionado, por un Felipe González o un Alfredo Pérez Rubalcaba, esta crisis institucional no se estaría produciendo de la manera que se está produciendo, y yo dudo que se estuviera produciendo. Aquí lo que tenemos encima de la mesa son unos intereses clarísimos por dinamitar una de las instituciones principales de nuestro país, de nuestro ordenamiento constitucional, que es la monarquía. Y hay un gobierno en el que está instalado un partido que es públicamente republicano y el que quiere pasar por la guillotina de forma simbólica a los Borbones, a la monarquía española, la Casa Real. Y tenemos a un presidente del gobierno de un partido socialista que no está mostrando una especial firmeza ni un especial interés por hacer que la figura del rey Felipe VI, en estos momentos en los que tanto se cuestiona, pues sea una figura incuestionada. Pues al revés, resulta que cada acto oficial, como decía Pablo, del que tenemos noticia, pues resulta que una de las informaciones que aparece en los medios de comunicación es, vaya, otra vez se le ha olvidado a Pedro Sánchez el protocolo, otra vez se ha puesto al lado del rey. Parece que al señor Sánchez le estorba la figura del rey a su lado y no le importaría que esta crisis se la llevara por delante.
Bueno, hoy he leído una información que, en ese sentido, por lo que estabais contando y lo que decías, Luis, apuntaba a que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ahora mismo tiene la vista puesta en las negociaciones para los presupuestos generales del Estado, hoy mismo, después del Consejo de Ministros, se le ha insistido en que hay aforo ilimitado, ha dicho, para el tema de las incompatibilidades que alega Podemos, ¿no? De que no puede ser que Ciudadanos vote a favor de esas cuentas públicas estando Podemos en el gobierno, pues ya ha dejado bien claro Pedro Sánchez que eso no es así, que aquí están todos abiertos, y esa información apuntaba que en mitad de esas negociaciones el rey estorbaba y que por tanto pues sí que podrían haber, bueno, pues en esa decisión consensuada a tres, como decías, Ignacio, pues sí que el gobierno habría dicho una de las salidas podría ser la de la marcha directa del rey emérito de nuestro país, por uno de los motivos. No sé si creéis que pueden ir por ahí los tiros, o incluso por informaciones judiciales o nuevas informaciones que vayamos conociendo próximamente, que la opinión pública desconoce y que antes de que vaya más pues se pone tierra de por medio.
No sabemos, Alicia, lo que ha pasado entre esos tres pilares que han estado negociando. Repito, no sabemos si al final le han dado opciones y don Juan Carlos ha preferido marcharse o no. Yo creo que con el tiempo lo acabaremos sabiendo. Pero yo vuelvo a reiterarlo, creo que todo eso está movido si el gobierno, o voy a ser más preciso, si el sector socialista del gobierno, porque esto es una de las cosas que es un lenguaje nuevo que tenemos que emplear, porque en definitiva es un gobierno con como mínimo dos cabezas, ¿no? Cosa que no es normal, no es muy normal en un gobierno de coalición, repito, lo he dicho, y menos sobre un tema tan trascendental como nada menos que la jefatura de una institución como la jefatura del Estado. Esto al norte de los Pirineos, en las monarquías, no pasa. Quiero decir, los partidos no discrepan sobre esto, pueden discrepar sobre temas secundarios de política económica, etcétera, pero lo fundamental no está ahí. Y es un poco el mensaje que ha lanzado el propio Pedro Sánchez cuando ha dicho: yo tengo aquí un programa de gobierno y la monarquía no entra, por lo tanto tengo un programa de gobierno con Podemos y la monarquía no entra, y por tanto yo no la voy a tomar en consideración. Pero creo, repito, que todo lo que ha hecho en estos últimos meses la parte socialista del gobierno ha sido intentar proteger a la institución, y yo creo que Felipe VI está muy agradecido del grado de colaboración que ha podido encontrar a la hora de buscar una salida que, yo repito, eso no sé si es la más afortunada o no, y tampoco sé, y no, creo que todavía no lo sabe nadie más que los que han estado en el ajo, tampoco sé exactamente quién ha tomado en última instancia la decisión de que se marche fuera, y sí, como dicen algunos, que pues, aparentemente han tenido contacto en los últimos días con el rey emérito, sí, en definitiva es una salida bastante provisional y podría volver a España. Yo entiendo que si vuelve ya no será a la Zarzuela. Se trata de poner cortafuegos para que no salpique a la institución, para salvar a la institución. Es que ya tenemos, y con esto acabo, tenemos en este país una crisis sanitaria que ha aminorado, pero ahí sigue. Tenemos una crisis económica que desgraciadamente va a más. tenemos una crisis, esto Pablo lo sabe muy bien, una crisis territorial que ahora está un poco larvada, pero que en cualquier momento resurgirá por el lado de Cataluña, y tenemos una crisis institucional, quiero decir, no podemos
es que tenemos que irnos a la publicidad, porque si no luego no vamos a tener tiempo ni para analizar siquiera lo que ha dicho Santiago Abascal sobre lo que está ocurriendo, y también con una pregunta que se me queda en el tintero. Antes, una recomendación para una cena rápida, Carmen.
Pues el surtido especial verano de tujamondirecto.com, que ya sabéis que tiene 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico, otros 5 de chorizo y otros 5 de salchichón, todos ellos de ibérico de bellota, loncheado y envasado al vacío, acompañados además de una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. El precio, muy económico, 49 euros IVA y gastos de envío incluidos, pero si llamas de parte de radio te hacen además un 5% de descuento. Así que tomad nota, www.tujamondirecto.com o el teléfono 984-1028.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, es radio.
Quedan 9 minutos para que sean las 11 de la noche, las 10 si están ustedes en las Islas Canarias. Lo prometido es deuda. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente de Vox, Santiago Abascal, en un vídeo que se ha grabado y ha publicado en las redes sociales, opinando sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. El adelanto es que acusa a Sánchez y a Iglesias de una traición repugnante a la corona, que aquí nadie ha oído, porque se huye solamente cuando se tiene una causa judicial pendiente o una sentencia firme.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren distraer la atención y utilizar una decisión personal para cuestionar la jefatura del Estado y para tapar la gestión criminal del gobierno de ultraizquierda.
Bueno, habla de criminal por la cantidad de muertos por la gestión de la pandemia del coronavirus. No sé si estáis de acuerdo en lo que dice de que él considera que esto es como una estrategia para desviar la atención, el tema de que no se ponen de acuerdo el PSOE con Podemos, porque el debate central es el de, bueno, pues el de el tema de la monarquía.
Pues mira, Leticia, yo, en este caso te voy a ser claro y sincero. Yo estoy de acuerdo en que creo que esto es un ataque a la corona, es un ataque a la monarquía y es un ataque a la jefatura del Estado. Y esto lo uno con un comentario que quería hacer a lo que decía antes Ignacio, y que creo que viene al caso, y es cuando quitaba importancia cuando Pedro Sánchez decía, hombre, que su pacto con Podemos va con esa hoja de ruta y que no entra a la monarquía, que bueno, que de la monarquía cada uno puede opinar lo que sea y que ya se verá lo que pase. No, es que eso, decir eso es que decir que se puede opinar sobre la separación de poderes o sobre el sistema democrático en España. Es que vuelvo a lo mismo, es que no estamos hablando de si apoyar o no apoyar el ingreso mínimo vital o apoyar o no apoyar determinadas políticas sociales. No, estamos hablando de una institución fundamental en nuestro país, la institución monárquica, la jefatura del Estado, la monarquía parlamentaria. Es nuestra forma de ordenamiento constitucional en nuestro país. Eso, con eso no se puede bromear, con eso no se puede decir, bueno, pues ya lo dejamos aquí, cada uno opina. Oye, que sí, que cada uno puede tener unas opiniones como quieras, pero tú, en el seno del gobierno, presidencia y vicepresidencia, esto no puede pasar, y menos se puede dar la imagen o la sensación o el mensaje a la opinión pública de que da igual, de que abramos el debate, abramos el melón. ¿Quieren ustedes monarquía? ¿Quieren ustedes que el jefe del Estado, en lugar de ser el heredero de la corona que toque, en este caso Felipe VI, vaya a ser pues alguien del partido de Podemos, alguien del Partido Socialista, o decidamos otra manera? No, es que, a ver, que estamos hablando de una cosa gravísima, y por eso creo que Santiago Abascal carga las tintas y lo dice abiertamente y lo dice directamente. Esta situación, gestionada por Pablo Iglesias y por Pedro Sánchez, lo que está haciendo es atacando y poniendo en cuestión la jefatura del Estado y la monarquía en España.
A mí me parece que si es una cortina de humo, pues está muy bien traída, porque hablaba antes Ignacio de las sucesivas crisis o emergencias a las que se enfrenta España, a las que nos enfrentamos los españoles, y quiero recordar que fue el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien habló en pleno confinamiento de una crisis constituyente. probablemente adivinando la que se nos venía encima, pero es que estamos en una situación realmente gravísima. Hemos perdido en 6 meses el 22% del PIB, es una caída brutal. El número de desempleados es aterrador. Hoy se han dado los datos del paro y ha habido medios de comunicación que han subrayado que se había ganado empleo. Lo que no han contado es que los datos del empleo hay que remontarse hasta el año 2009 para encontrar unos datos peores a los que hemos conocido hoy. Y después, respecto al coronavirus, pues la situación parece o dista mucho de estar controlada. Entonces, evidentemente, en circunstancias normales, el asunto del rey emérito debería de ser el menor de nuestros problemas, porque es un asunto que arrastramos desde hace meses. Desde hace meses estamos con filtraciones sobre las cuentas de las supuestas cuentas del rey en Suiza, sobre las conversaciones entre Corina y Villarejo, etcétera, y que afloren ahora en pleno mes de agosto. También habrá quien diga que, claro, lo sacan en agosto para que cuando la gente está menos concernida por los medios de comunicación, para que pase más desapercibido. Pero bueno, a mí me da la impresión de que a Sánchez y a Iglesias les gustan este tipo de situaciones, se crecen en este tipo de campos embarrados, ¿no? Y probablemente la elección de las fechas no sea algo casual, ¿no?
Luis Fernando, yo no he visto a Pedro Sánchez bromear sobre la monarquía, pero en una parte sí estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, lo he dicho al principio, yo creo que Podemos puede ser todo republicano que quiera, pero los ministros de Podemos no pueden, efectivamente, ni Pablo Iglesias, ni Irene Montero, etcétera, no, si están en el gobierno de España, no pueden poner en tela de juicio a la monarquía. Me parece algo absolutamente anómalo, que Chenique lo haga.
Y habría que añadir que Pedro Sánchez no puede frivolizar precisamente con esos ataques de sus compañeros. Cuando ha dicho que la monarquía no entra dentro de su hoja de ruta, que entonces, bueno, pues que ese es un tema en el que no va a entrar.
Hoy ha reiterado su apego, su fidelidad, su lealtad al pacto constitucional del 78, y el pacto constitucional es mucha monarquía, hay monarquía por todas partes.
Pero al mismo tiempo ha dejado la puerta abierta a que ese debate se abra abiertamente, porque como los miembros de su gobierno
son diferentes, ¿no?
Son diferentes, pues pueden hablar, se puede abrir ese debate.
Lo que ha hecho es no echar una bronca en público a Pablo Iglesias. Pero de todas formas, Luis Fernando, yo creo que me parece bien que señalemos a Podemos y las incongruencias o la deslealtad de Podemos desde el gobierno, poniendo en tela de juicio la institución monárquica. Pero en fin, no hay que olvidarse que el rey emérito nos ha dado pie a todos, a los periodistas, a los políticos de izquierdas, a los políticos menos de izquierdas, a la prensa extranjera, etcétera, etcétera, nos ha dado pie a hablar de esto, porque han empezado a aflorar cosas que no están por ahora investigadas, pero sí quedan reflejadas, por ejemplo, en el comunicado de marzo, que, en fin, demuestran como mínimo una conducta incorrecta, incorrecta e inapropiada, con lo cual...
Muchas veces, de todas maneras, Ignacio, y con esto sí que me gustaría al menos terminar mi intervención, a mí me gustaría recordar que si podemos hablar precisamente de estas cosas abiertamente y en libertad en la prensa, es gracias, entre otras cosas, al trabajo que hizo Juan Carlos I.
Bueno,
hemos tardado mucho en poder hablar con esto en libertad, durante mucho tiempo. Basta con saber los problemas que tuvo Pepe García Abad para publicar su libro y sobre todo para distribuirlo. Tú lo has mencionado varias veces. Y no digamos ya...
Sí. Uno de los
problemas que tuvo Federico Jiménez Los Santos.
También. La primera periodista que escribió un libro sobre una biografía atípica, digamos, de don Juan Carlos, que lo tuvo, que no lo firmó con seudónimo porque no se atrevía, y no fue distribuido por un montón de cadenas de distribución en España que se negaban a distribuirlo. Estoy hablando del año 2000.
¿Cómo?
García Abad fue en 2004.
¿Cómo ha cambiado el cuento, desde luego?
Bueno, para bien, porque hay más libertad.
Sí, eso sí que es verdad. Por lo menos desde el punto de vista de la libertad, sí. Ignacio, Pablo y Luis, muchísimas gracias por haber estado este rato con
nosotros.
Un gran placer,
Leticia.
Y gracias a ustedes por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos ya mañana, que será miércoles 5 de agosto. Hasta entonces, que descansen.